Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Los ecuatorianos debemos definir cuál es nuestra identidad. No solo la documentación escrita, los objetos arqueológicos y los monumentos pueden dar testimonio de nuestra historia y nuestras tradiciones. También la literatura y los relatos orales generados en las comunidades son poderosas fuentes de rescate del imaginario colectivo, nos dice la antropóloga argentina, doctora Alicia Poderti. Las leyendas pueden proveer elementos históricos en la anécdota o en la toponimia. En ese sentido, el ademán lingüístico de las leyendas consiste en actualizar el pasado histórico-cultural de una comunidad, reinstalando y recomponiendo el ciclo mítico necesario para su vida cotidiana. Las leyendas son relatos de determinados sucesos extraordinarios o fantásticos que el pueblo considera fehacientemente ocurridos en determinado tiempo y lugar. Se basan en personajes o hechos reales o supuestos, en indicios naturales, en creencias religiosas y en supersticiones. Antiguamente, se refería a la historia o en relación de la vida de uno o más santos. Hoy es el relato de sucesos que, partiendo de una base histórica, han sido dibujados por la imaginación popular, es decir, que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Los relatos que en vez de narrar un acontecimiento notable de este tipo, exponen simplemente una creencia y la acreditan con episodios anecdóticos, no constituyen leyendas propiamente dichas. De todos modos, si tienen unidad narrativa, suelen llamárselos leyendas, lo mismo que los relatos anecdóticos sin veracidad documental, relativos a sucesos o personajes históricos. La dinámica de esas leyendas y relatos afines es la tradición popular. Ella los conserva en el patrimonio espiritual de la comunidad, reelaborándolos con matices locales. Hemos tratado a lo largo de estos programas, especialmente los días viernes, de mantener vigentes las leyendas quiteñas principalmente y algunas muy conocidas en las diferentes regiones de la patria, porque creemos firmemente que los ecuatorianos debemos esforzarnos en toda forma posible para mantener nuestro sentido de identidad. Agradecemos a aquellos padres, abuelos y maestros de numerosos colegios que solicitan en forma permanente copias de las leyendas leídas en este espacio, las biografías de los escritores nacionales, los contenidos y las razones de las fechas históricas, los editoriales, porque esta participación nos entusiasma, nos conmueve y nos da ánimo para seguir cumpliendo con la tarea que nos hemos impuesto. Sus llamadas, sus cartas, demuestran que existe un interés auténtico por lo nuestro, por lo que nos pertenece, a pesar de que los malos periodistas, algunos dirigentes deportivos y hasta algunas autoridades han ido eliminando de la memoria colectiva las conmemoraciones cívicas que antes entusiasmaban a los ecuatorianos para brindarnos las elecciones de mises, las exaltaciones de fiestas sajonas, los Grand Slam y los Open de tenis, los tours ciclísticos y hasta los championships del fútbol internacional, sin contar los que hablan de performance y hablan del future como algo incierto que nos tiene en un estado de stand-by, es decir, una verdadera joya de irrespeto a nuestro idioma, a nuestro ser nacional. Cursilerías con las que algunos presentadores y analistas pretenden distinguirse y solo consiguen caer en el ridículo. Ser ecuatoriano debe ser considerado un altísimo honor. Hablar castellano, un privilegio. Amar lo propio, un deber ineludible. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Que me amas. Un pasillo. Autor: Pablo Valareso. Intérprete: Pablo Valareso. A pesar que se ha tornado un lugar común decir que la música es el alma de los pueblos, no por esto deja de ser cierta tal afirmación. El poeta en sus versos, el músico en sus composiciones y los dos, al verse unificado este esfuerzo estético, no hacen más que decir en forma sublimizada lo que siente o piensa una gran mayoría de personas, es decir, un pueblo. Así, los habitantes de cada país, de cada zona geográfica, tienen su propia y peculiar manera de expresar sus alegrías, sus tristezas, sus vivencias, sus nostalgias, sus realidades. El ecuatoriano, a pesar de que en el territorio en el que habita se conocen más de 40 ritmos musicales, puede definirse en lo que se refiere a su gusto musical como pasillero por antonomasia. El clima, el paisaje, como todos lo sabemos, determinan de una manera fundamental y casi sin alternativa las inclinaciones estéticas de sus habitantes. Thank you. gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Mayo 15 de 1664. Segunda fundación de la ciudad de Baños en la provincia del Tungurahua. Baños fue creado el 16 de diciembre de 1944 durante el segundo gobierno del doctor José María Velasco Ibarra. Su cabecera es la ciudad de su mismo nombre, fundada por el capitán Gonzalo Díaz de Pineda en el año de 1539 en las faldas del Tungurahua, la misma que en los primeros años de la Real Audiencia de Quito perteneció a la tenencia de Ambato. Esta primera población fue destruida por un violento terremoto que azotó esa región el 15 de mayo de 1664 y fue nuevamente levantada en terrenos que para el caso donó el general Antonio Palomino. El cantón está integrado por las parroquias rurales Ligua, Río Negro, Río Verde y Ulva. Es puerta de entrada al oriente por la provincia de Pastaza y constituye una de las poblaciones de mayor movimiento turístico del país, para lo cual dispone de numerosos y cómodos hoteles, así como de variados restaurantes de comida nacional e internacional para atender a quienes la visitan constantemente, ya sea para disfrutar de sus maravillosos paisajes o visitar el santuario de la Virgen de Agua Santa, su interesante y variado zoológico, o para aprovechar las saludables fuentes de aguas termales que brotan de las entrañas del volcán Tungurahua, como es el caso de El Salado, Santa Clara o El Cangrejo, y muchísimas más. La ciudad de Baños es cuna de distinguidas personalidades como el meritísimo historiador y profesor Óscar Efraín Reyes. El cantón mantiene una altura promedio de 1.800 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima es muy apropiado para el cultivo agrícola, especialmente duraznos y naranjillas. Baños fue reinaugurada o refundada o reconstruida en un día como hoy, en la memoria histórica de Quito y el Ecuador.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz.
Aromando un pasillo. Autor de la música, Constantino Mendoza. De la letra, Manuel Andrade Ureta, acompañado de una orquesta dirigida por el maestro Leonardo Cárdenas. Interpreta Lourdes Mendoza.
De azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Pablo Palacio, un hombre muerto a puntapiés. Anoche, a las 12:30 aproximadamente, el celador de policía número 451, que hacía el servicio de esa zona, encontró entre las calles de Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz e, interrogado que fue por el señor celador, dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, solo por haberles pedido un cigarrillo. El celador invitó al agredido a que le acompañara a la comisaría de turno con el objeto de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Este es el párrafo inicial del cuento Un hombre muerto a puntapiés, del escritor lojano Pablo Palacio, una de las obras más leídas y comentadas de la literatura ecuatoriana. En 1921 ganó el primer premio en unos Juegos Florales en su ciudad natal Loja. Sin embargo, basado en sus principios que lo conducían a rebelarse contra todo lo constituido, el joven escritor se negó a aceptar el galardón que se le había concedido. Más tarde en el tiempo, fue subsecretario de Educación en la época en que Benjamín Carrión ejerció como ministro de aquella cartera, y en 1933 participó en la formación del Sindicato de Escritores y Artistas. Se doctoró en leyes en la Universidad Central del Ecuador y en 1938 fue subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente. Su producción literaria se condensa en 4 libros: Patrimonio de la Personalidad Literaria Ecuatoriana, Un Hombre Muerto a Puntapiés, libro de cuentos editado por primera vez en enero de 1927, Débora, novela publicada en noviembre de ese mismo año, Comedia Inmortal y Vida del Ahorcado, de 1932. A partir de 1936, su inteligencia se ve menguada tempranamente por una exquisita locura que se traduce en su obra. En 1940, es internado en el manicomio Lorenzo Ponce de Guayaquil. Afectado por esta irreversible enfermedad, muere en este manicomio a la edad de 40 años.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Estos rosales se mustiarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto. Enfermos de cansancio iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Canto. sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como una hermana a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura quiteña, los primeros pasos. Miguel Castillo y Alfredo Morales, catedráticos de Historia del Arte. La intervención realizada por el Fondo de Salvamento en los entornos del Convento de la Merced, el comprendido entre el antiguo Hospital del Belén y el Carmen Bajo, y el de la Recoleta de San Diego con su atrio cercado, extramuros de la ciudad histórica, junto al monumental cementerio construido tras la independencia, han sido muy valiosos. Sobre este amplio y vital escenario urbano, salpicado de interesantes ejemplos de la arquitectura doméstica desde tiempos de la colonia, destacan sobre su atractivo patrimonio monumental los volúmenes de las cúpulas de los grandes edificios religiosos, dominando sobre un entorno lleno de sugestivos lugares y variados juegos espaciales, que tienen su visión más completa y equilibrada desde las alturas del Panecillo, colina que se levanta en el sector occidental de la ciudad. Para llegar a configurarse esta surgente imagen urbana, hubo de pasar cierto tiempo desde la etapa fundacional de la ciudad. Tras unos años de escasa actividad edilicia, que debió caracterizarse por la construcción de algunos edificios provisionales destinados a resolver las necesidades primarias de los nuevos pobladores, se inició un amplio programa constructivo que comprendía tanto edificios civiles como religiosos, acompañado de los correspondientes equipamientos y de las necesarias obras de infraestructura encaminadas a modificar los condicionantes del terreno. Esta actividad, continuada desde la fundación del convento de San Francisco, núcleo de crecimiento de un importante sector de la ciudad, se incrementó a partir de 1563 con la creación de la Real Audiencia de Quito, que tuvo en esta ciudad la sede de su presidencia.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Cruzando alegría de tu corazón. El amor que tanto esperas pronto, muy pronto llegará. El amor que tanto esperas pronto, muy pronto llegará. Entonces ante a mi enamorada, mi reina tú serás. Entonces ante a mi enamorada, mi reina tú serás. El amor que tanto esperas pronto, muy pronto llegará. El amor que tanto esperas pronto, muy pronto llegará.
Aldeanita enamorada, un precioso aire típico. El autor, Ángel Jiménez. Los intérpretes, los hermanos Valencia.
Pasión que tu alma espera, amor que pronto llega, mujer que mi alma llena, tú serás mi adoración. Pasión que tu alma espera, amor que pronto llega, mujer que mi alma llena, tú serás mi adoración.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Las rentas reales en la época de la colonia. ¿De qué vivían los reyes y las autoridades que los representaban en las colonias? De los impuestos, claro está. ¿De qué vivían los curas? De los diezmos, claro está. ¿Y cuáles eran estas cargas para los pobladores? Recordemos algunas, según nos las narra González Suárez en su Historia del Ecuador. Por lo que respecta a rentas reales, además de los diezmos, la bula de la cruzada, la aduana, la alcabala, el impuesto sobre pulperías y los oficios vendibles, debemos enumerar el papel sellado, la media anata, la mesada eclesiástica y los donativos graciosos. Subsistían el quinto sobre el oro, la tasa sobre la plata y las piedras preciosas, el derecho llamado de avería y el tributo de los indios. También las composiciones o la venta de tierras relengas, uno de los ramos eventuales de la Real Hacienda. El diezmo era en su origen una renta puramente eclesiástica, pero en América estaba secularizada por haberla cedido el Papa a los reyes católicos, a condición de que dotaran a las catedrales y mantuviesen el culto divino. Del producto de los diezmos, se hacía cuatro partes iguales. De estas, una pertenecía al obispo, otra al cabildo eclesiástico. De las dos restantes, se formaban nueve porciones iguales, siete para la construcción de iglesias y para el sostenimiento del hospital, y dos para la corona. Estas dos partes eran las que se llamaban los novenos reales. A la iglesia le correspondía cobrar el diezmo, y para ello contaba con el apoyo de los alguaciles que exigían el pago a los deudores morosos o que pretendieran defraudar. El diezmo se pagaba sobre la producción y venta de los cereales, legumbres, semillas y hortalizas, de la alfalfa, algodón y seda, de los árboles frutales, olivos, viñas, cacao, añil, lino, cáñamo y cochinilla, del ganado mayor y menor, de las aves de corral, del azúcar, del queso y de la leche. Los religiosos rehusaron pagar diezmos de los predios rústicos y haciendas que iban adquiriendo, a pesar de que llegaron a ser propietarios de los mejores y más extensos fundos. La mesada eclesiástica era una contribución que pagaban mensualmente todos los eclesiásticos por el derecho a gozar de los oficios o beneficios de su nombramiento. De allí que canónigos, curas, párrocos se esforzaban por tener la mejor parroquia o pueblo y el mayor número de feligreses que conseguían. Significaban un mayor ingreso personal y para las arcas del rey. No olvidemos que antes de posesionarse en sus cargos, debían depositar una fianza. La media anata en el siglo XVII, en la presidencia de Quito, era una contribución impuesta sobre todos los cargos, empleos, oficios y mercedes civiles. Todo el que era nombrado para un destino cualquiera o recibía alguna gracia, como una encomienda, por ejemplo, cedía a la Real Caja la mitad de la renta que gozaba en el primer año. Esa era la famosa media anata. La paga de la media anata se hacía en dos dividendos iguales. El primero, anticipadamente, antes de tomar posesión del empleo, y el segundo, así que terminaba el primer año del goce del destino. A nadie, ni aun a los presidentes, se les podía dar posesión de su cargo sino cuando presentaban certificado de haber satisfecho el primer dividendo y de haber otorgado fianza por el segundo. Otra de las contribuciones era la que se llamaba donativo gracioso. En esta contribución no había tasa. Cuando se publicaba la cédula en que el rey pedía a sus vasallos que le sirvieran con un donativo en dinero, cada uno erogaba lo que pedía y ninguno dejaba de dar, porque el no contribuir con algo en esos casos habría deshonrado al que pudiendo dar no daba cantidad alguna. La fidelidad y el amor al soberano, cosas de que tanto se hablaba en aquella época, estimulaban a hacer erogaciones que muchas veces no guardaban proporción con los recursos de los donantes.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Mujeres pintoras en la colonia. Es importante que recordemos la presencia de dos extraordinarias mujeres. Siempre hablamos de los pintores de la gloriosa Escuela de Arte Quiteño. Sin embargo, nos olvidamos de mencionar que no solamente hubo pintores célebres en tiempo de la colonia, pues las mujeres se dedicaron también a este noble arte, en el cual Isabel de Santiago y la madre Magdalena Dávalos lograron granjearse una no inmerecida celebridad. Isabel de Santiago fue quiteña, hija del famoso maestro Miguel de Santiago, y sobresalió, según decir de los críticos de arte, en la dulzura expresada en los modelos que utilizaba para pintar sus cuadros. Además, se afirma, era extremadamente diestra en el manejo de los pinceles y la mezcla de los colores. La monja Magdalena Dávalos, natural de la ciudad de Riobamba, profesó en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Quito, en el convento del Carmen Bajo. Cuentan que sus dotes para la música y la pintura, que había aprendido sin maestro, causaron sorpresa y admiración al docto académico francés, el señor de la Condamine. Vale la pena transcribir el relato del geodésico francés, refiriéndose a ella. Nuestra permanencia en los Helenes, en casa de don José Dávalos, fue de lo más halagüeño por sus circunstancias. No habíamos encontrado en Quito más que 3 o 4 jesuitas alemanes o italianos que sabían el francés. Nadie sabía en los Helenes, cosa desde luego nada extraordinaria, pero lo que llamaba la atención era que todos lo entendían. El jefe de la familia tenía libros en francés y, sin hablar esta lengua, la había enseñado a sus hijos. Fui testigo que su hijo único, don Antonio Dávalos, joven de grandes esperanzas que perdió la vida en un accidente desgraciado, tradujo en 2 días al español el prefacio de las memorias de la Academia de Ciencias de Fontanelle. Don Antonio tenía 3 hermanas, de las cuales la segunda era una niña de apenas 10 años. Puede calcularse nuestra sorpresa al verla traducir a Moreri en cualquier parte y pronunciar correctamente en español todo lo que leía a primera vista en francés. Eso no era más que el preludio de lo que nos restaba ver en esta casa, donde las artes, poco cultivadas en la provincia de Quito, parecían haberse aclimatado en esta familia. Habíamos montado un taller y muchas obras delicadas muy bien ejecutadas por las manos de estas niñas. La mayor reunía todos los talentos. Tocaba el arpa, el clavicordio, la guitarra, el violín y la flauta traversa. Mejor dicho, todos los instrumentos que había visto. Además, pintaba en miniatura y al óleo, sin haber tenido jamás un maestro. Vimos, entre otros, uno de sus cuadros de caballete que representaba la conversión de San Pablo, que contenía unas 30 figuritas correctamente dibujadas, para lo cual había aprovechado de los malos colores del país. Con todos estos alicientes para agradar al mundo, su única ambición era hacerse carmelita, para lo cual le retenía únicamente la ternura para con su padre, quien, después de larga resistencia, dio al fin su consentimiento y ella hizo su profesión en Quito en 1742. Cambió su nombre con el de Sor María Estefanía de San José y vivió en el monasterio hasta 1801. Algunas de las obras de Magdalena Dávalos o Sor María Estefanía de San José, que además fue talladora, se pueden encontrar en el retablo del altar mayor de la iglesia del Carmen Bajo. También su hermana en el mundo y en el convento de las Carmelitas Descalzas, Sor María de San José, es digna de mención como excelente pintora. Vale la pena mencionar que Magdalena Dávalos fue la única mujer tomada en cuenta para ser miembro de la Escuela de la Concordia, o Sociedad de Amigos del País, fundada por Eugenio Espejo. Thank you. se solicita ama de casa. Para el puesto, se requiere que la solicitante afortunada realice y coordine las siguientes funciones: acompañante, consejera, directora, administradora, agente de compras, maestra, enfermera, cocinera, decoradora, limpiadora, chofer, supervisora del cuidado de los niños, trabajadora social, psicóloga y organizadora de recreaciones. Los requisitos. La solicitante debe tener una automotivación ilimitada y el más fuerte sentido de responsabilidad si quiere tener éxito en este trabajo. Debe ser independiente y con iniciativa, capaz de trabajar aisladamente y sin supervisión. Debe ser eficiente en el manejo de personas de todas las edades y apta para trabajar en condiciones de estrés durante largos periodos si fuera necesario. La aspirante a ocupar el puesto también debe contar con la flexibilidad suficiente para hacer un gran número de tareas conflictivas al mismo tiempo, sin cansarse, y con la adaptabilidad para manejarse sin problemas en los distintos cambios del desarrollo de la vida del grupo, incluyendo emergencias y crisis serias. Debe ser capaz de comunicarse acerca de un sinnúmero de asuntos con gentes de todo tipo, incluyendo burócratas, maestros de escuela, médicos, ortodoncistas, trabajadores, comerciantes, adolescentes y niños. Ser competente en los oficios arriba mencionados. Además, sana, creativa y extrovertida, para alentar y ayudar al desarrollo físico y emocional de los miembros del grupo. Debe tener imaginación, sensibilidad, calor, amor y comprensión, ya que será la responsable del bienestar mental y emocional del grupo mencionado. Horas de trabajo. Todo el tiempo en que permanezca despierta, así como turnos de 24 horas cuando sea necesario. Ningún salario o sueldo, por supuesto. El gasto será negociado de vez en cuando. Se le puede requerir a la solicitante afortunada que consiga un segundo trabajo, además del que se anuncia ahora, para ayudar al sostenimiento del grupo. Beneficios. Ninguna vacación garantizada, ni siquiera por enfermedad, maternidad o largo servicio. Ningún seguro de vida o por accidentes. Tampoco se ofrece compensación alguna para la solicitante contratada. Solo una madre con su infinito amor tomaría el empleo, pues solo ella puede pasar por todo lo anterior y mucho más, con tal de que su familia se encuentre bien. Con toda mi admiración y cariño para cada una de ustedes que tiene la fortuna de ser madre, y gracias por el inmenso cariño depositado en sus hijos. Felicidades para cada hijo que aún cuenta con la dicha de tenerla a su lado. Cuídenla muchísimo, pues es el regalo más hermoso que nos ha dado Dios. Y para aquellos que su mamá ya está en el cielo, solo quiero recordarles que tienen el mejor ángel de la guarda, que siempre los cuida, los protege, los guía y los acompaña. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado.
Tú eres hermosa niña, la presentida. Horas ilusionadas, y cuánto fue esperanza loca y perdida. Brilla. brilla con luces soles en tus miradas. Las flores del olvido que ayer crecieron, flores que nunca el sol las dio sus destellos, esas vengo a ofrendarte, quiero que mueran en la mágica noche de tus cabellos. En la mágica noche de tus cabellos.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.